En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo Cadena COPE con Tomás Guas, con Guille Uzquiano, con Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Juan Gato, sigue Antonio Ruiz. Hola de nuevo, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Muni?
También Javi Gómez, hola Javi.
Hola, Luis Pablo.
Que los dos habéis estado en la fiesta del Atlético de Madrid, en el Metropolitano, con la afición, con los fichajes. Ambientazo, bueno, 30.000 personas, decías.
Sí, 30.000. Ayer te contaba que era la previsión del club y se ha cumplido, ¿no? Yo creo que en agosto, 21 de agosto, 30.000 seguidores acompañando un acto que no se sabía por dónde iba a venir, pero y que servía para poner de largo la presentación de los fichajes, está bien. Antes del acto te voy a contar que la afición del Atleti le ha querido brindar el homenaje muy particular, muy sentido a Joao Félix, porque han inundado la placa, su placa en el estadio. Le han inundado de desperdicios, latas y tal, haciendo ver al club y haciendo ver a Joao Félix que lo mejor para todos era que se marchara. Luego ha llegado a las 9 el momento del acto, ha empezado con tres temas de Sidecar. ¿Conoces a Sidecar, Moni?
Sí, los conozco. Sí.
Son familia de Leiva, sí. Son buenos
y buenos rojiblancos, ¿no?
Y muy rojiblancos. Luego han empezado la presentación, una a una, a las 8, los 8 fichajes del Féminas, que ha hecho 8 contrataciones, y luego ha llegado el turno para los 4 del primer equipo. Primero Lenormand, ha salido Lenormand y solo por
las
dos
chicas
esquinas.
Las chicas no las citamos. Las chicas no decimos quiénes son.
Sí, lo vamos a decir, hombre, mira. Luani, Gio Queiroz, Rosa Ottermin, Tatiana Pinto, Fiamma, Sidney Jensen, Lauren Leal y Silvia Moris, que ha entrado por videollamada porque estaba con la selección. Estupendo. Luego han llegado el turno para los chicos. Lenormand y Sol han entrado por los dos corners, por dos esquinas. Luego ha entrado Gallagher por el centro y luego la estelar con Julián Álvarez también por el centro. Yo esperaba que Julián Álvarez aterrizara una especie de tirolina con araña.
Que hiciera lo de Tom Cruise en la ceremonia
de
la basura, ¿no?
Pero no, ha salido andando por el
ya era túnel, mucho pedir.
Por el túnel de vestuario. Bueno, ha estado bonito, la gente se lo ha pasado bien y al final de eso se trataba, ¿no? Claro. De ver a los...
A ti te ha gustado, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado porque tampoco tenía ninguna pretensión espectacular, ¿no? No iba a ver a los Rolling Stones, no iba a ver a CDC.
A Gómez, ¿a ti te ha gustado, Javi?
A mí no me ha terminado de convencer, la verdad no. Que no. O sea, mola a nivel visual, pero yo creo que esto, como nos ha pasado otras veces, creo que con el acto de Coque, que fue el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, con la renovación del Cholo, creo que para la gente que lo ve por la tele o por YouTube, queda más bonito, se escucha mejor, porque la acústica en el estadio no era buena y no se disfruta todo como si se puede disfrutar desde casa.
Bueno, al final era una fiesta de presentación de los fichajes entre la afición, el Atlético de Madrid se lo ha currado como ha podido en ese tiempo que ha tenido, la gente que ha ido se lo ha pasado bien, eso era lo que importaba. Lo que importa sobre todo es que ahora los fichajes rindan en el campo. Esa ya es otra historia. Pero lo primero, fiesta por eso y fiesta porque hoy definitivamente Joao Félix ha dejado de ser oficialmente jugador del Atlético.
Sí, yo creo que bueno, todo el mundo quería, ¿no? Incluido el propio Joao Félix. El Atlético se quita un grano porque está demostrado y acreditado que es un chico que no ha funcionado, no solo en el Atleti, sino en los 3 clubes de los grandes de Europa, donde ha podido demostrar su categoría, y 5 entrenadores de distintos países le han rechazado y no lo han soportado. Así que lo mejor para él es que busque de nuevo otro destino.
Javi, ¿tú te has hecho un informe de lo que ha sido el periplo de Joao Félix en el Atleti?
Sí, llegó en el verano de 2019, con 19 años y siendo una de las estrellas más fulgurantes del panorama europeo, y en total en el Atlético de Madrid 131 partidos oficiales, 34 goles, 16 asistencias repartidas en su primera temporada, 36 partidos, 9 goles, 3 asistencias. En la segunda, en la que quedó campeón de Liga, que es un título yo creo que muy importante en la historia del Atlético de Madrid, porque solo hay 11 títulos y jugadores muy importantes como Antoine Griezmann, por ejemplo, no lo tiene. Logró en 40 partidos 10 goles, 5 asistencias. En la 21-22, 35 partidos, 10 goles, 5 asistencias. Y en la 22-23, que solo jugó la mitad de la temporada porque se fue cedido al Barça, 5 goles y 3 asistencias.
Oye, lo digo en serio. ¿Alguien quiere romper una lanza a favor de Joao Félix en el Atlético de Madrid?
Es que la realidad
es difícil.
No ofrece mucha discusión, ¿no?
Pero tampoco está preocupado por lo de la placa, ¿eh? Quiero decir, que va a dormir igual esta noche.
A mí, yo también te digo, a mí eso no me gusta. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero a mí eso no me gusta.
Tú puedes sacar datos lo que tú quieras, pero la realidad es que no ha funcionado. Que no solo no ha funcionado en lo deportivo, sino que le ha faltado el respeto a su club, a sus entrenadores, a sus compañeros, que nadie lo quiere, porque si lo hubiera querido alguien habría encontrado equipo mucho antes de hacer esto del Chelsea, que a mí me parece que tiene algo más detrás. No solo es una operación deportiva, sino que corresponde a un lobby de colaboración, y alguien le ha pedido a alguien, fíchamelo, sácamelo, porque es un problema gordo y se va porque nadie lo quiere.
Por eso insisto, ¿alguien quiere romper una lanza a favor de Joao Félix?
No, a mí que romper lanza mal... ninguna... Dime.
No, tío. Pues,
no digo que lanza no hay que romper ninguna, porque es evidente que no ha ofrecido el rendimiento que esperaba, ¿no? Porque se pagó... Yo creo que ya la operación de inicio tenía un riesgo tremendo, porque pagó más de 100 millones de euros.
Bueno, pero no tenía la culpa el futbolista de eso.
No, desde luego que
como
no tenía
Víctor
la culpa
Roque.
De eso.
Igual.
Exacto,
no,
por eso lo
no,
digo.
Claro. No tiene la culpa de que nadie pague ese dineral que pagaron por él. Eso es evidente. Y lo del lobby que cuenta Antoñito, aquí empieza el lobby. Pagando 140 o 130 millones por un futbolista que había brillado una temporada en Europa League. Eso es lo que había pasado.
Y 6 meses en el Benfica, en el primer equipo, que no tenía más trayectoria que esa.
Había hecho una muy buena Europa League. Entonces creo que cuando las cosas empiezan mal, pues luego es normal que se torne mal. Luego él llega, pues obviamente pues no ha sido un chico humilde nunca, y llega a un equipo donde hay que ser muy humilde. Bueno, en todos sitios hay que ser humilde, es recomendable ser humilde. Pero el Atlético de Madrid, que es un equipo que lo primero que pide el entrenador es que corran, que trabajen, que se posicionen, que recuperen posición, que somos todos, que aquí no hay uno mejor que otro, etcétera, pues claro, venir con esa aureola de estrella, habiendo costado tanto y demás... Pues
y no habiendo hecho nada.
La primera vez que le dejan en el banquillo, pues ya no le gusta. Que a nadie le gusta que le dejen en el banquillo, pero hombre, eso es una cosa, y otra cosa es que ya empieces a enfadarte, ya empieces a tener una reacción que no suma, ¿no? Y yo creo que es una falta de humildad la que tuvo en ese momento, pero también porque el mercado de alguna forma pues tampoco tuvo humildad con él, ¿no? Porque le puso en un precio que no era el suyo.
Estaba claro que con Simeone iba a ser difícil triunfar ese tipo de jugador. A mí me sorprendió el fichaje, primero por la cantidad que se pagó y luego porque el carácter del jugador, el tiempo ha demostrado que no casa bien con lo que, como decía Santi, pide Simeone, que sobre todo es trabajo, más allá del talento. Lo que pasa es que a Joao Félix ya no se le ha escapado solo el tren del Atleti, es que ha estado en el Chelsea, ha estado en el Barça, claro. Ha estado en la selección portuguesa y en ningún... Si tú dices, en Portugal es indiscutible, necesita un entrenador que crea en él. Bueno, es joven todavía, puede acabar de conseguirlo, pero según va cumpliendo años, las oportunidades se reducen cada vez más. Yo sigo confiando en un jugador por el talento que tiene, pero digamos que las otras experiencias que ha tenido al margen del Atlético de Madrid tampoco han sido lo buenas que el talento que tiene... hubiera hecho prever.
El problema no lo ha tenido Munilla solo con Simeone, lo ha tenido con Graham Potter, lo ha tenido con Lampard, lo ha tenido con Xavi y lo ha acabado teniendo con Roberto Martínez.
Sí, pero es que
exacto,
además,
yo creo, al hilo un poco de lo que ha dicho, perdón, Emilio, al hilo de lo que ha dicho un poco Guille Uzquiano, yo creo que lo fácil y lo previsible es decir que era previsible precisamente que Simeone le sacara rendimiento a este futbolista. Yo creo que Simeone le ha dado oportunidades.
Joder, ya te digo.
Escucha, en el mejor momento de juego del Atlético de Madrid en la Liga estaba ese Joao Félix. Lo que pasa es que es un tipo que sin tirar la puerta del Atlético de Madrid le pierde el respeto a su entrenador. Ya puse el otro día el ejemplo de Luis Suárez. Luis Suárez se lo puede permitir porque ha ganado todo, pero exacto, ese tipo no ha hecho nada. Y luego hay otra cosa además.
Esa gente que no hace nada y se autoinviste de, ¿no?
Sí,
de autoridad.
Sí, pero yo creo que...
Y de falta de respeto y de falta de humildad.
Hay una máxima en el Atlético de Madrid que no solo dice Simeone, lo ha dicho también Fernando Torres, que parece que es santo y seña. Para estar tienes que entender. Y este chaval no ha entendido lo que ha sido lo que es el Atlético
aquí,
de Madrid.
A ver, aquí
no lo ha entendido. Entonces,
aquí el mayor
no problema, el Atlético de Madrid hubo un momento en el que la afición estaba dividida, porque yo he estado en el Metropolitano y dos o tres partidos en el Metropolitano se ha pitado el cambio de Joao Félix, es decir, se pusieron en contra del Cholo.
No, eso es, o sea, eso
luego
no es así,
el tiempo evidentemente dio la razón al Cholo.
Tú quieres blanquear a Joao Félix, está muy bien, pero que es difícil blanquearle, eso
no lo he blanqueado. Creo que al inicio del programa he dicho que Joao Félix ha hecho muchas cosas mal en el Atlético de Madrid, pero que también tenía mucho foco puesto en él y que cada cosa que hacía tenía mucha más relevancia que si lo hacía otro jugador.
El foco por lo que ha costado. O sea, por ejemplo, 132 millones.
Pero, por ejemplo, Antonio, tú dices, ha tenido problemas con Xavi. Yo he visto que ha sido suplente en el Barça. No he visto un desencuentro como el que ha tenido con Simeone.
Bueno,
y con los otros entrenadores tampoco he visto un desencuentro como tal.
Pero cuando digo problema es que Xavi, después de esa etapa, no lo quiere.
Bueno, pero es que
algo habrá visto.
Xavi no le puede querer. Evidentemente, Xavi no le puede querer.
A ver, yo lo que creo es que Joao Félix ha tenido durante todo este tiempo un problema gravísimo, y es un problema de ego. Joao Félix creía que en cualquier fútbol se puede ser estrella y se puede jugar solamente con la clase y con esas filigranas que hace, esa belleza de fútbol que tiene, ese regate y tal. Y eso no es así. Pero es que además, durante su estancia en España, ha tenido muchas posibilidades, pero sobre todo ha tenido las posibilidades de aprender a que para ser jugador de primerísima línea en un gran equipo tienes que hacer muchísimas cosas. Y ahora resulta que se va a la liga donde más cosas se hacen y con más contundencia, con más potencia, con más fuerza y con todo eso. O sea que digamos que el perfil de Joao Félix, no sé si pega a la Liga Española, pero desde luego la Premier es bastante complicado.
Oye,
de que pegue.
Por lo espectacular que ha sido el mercado del Atlético de Madrid este verano, se ha hecho Miguel Aguilar una comparativa. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal?
Te has hecho una comparativa de lo que han gastado los tres grandes de toda la vida, vamos, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, desde que llegó Simeone al Atlético de Madrid. ¿Y qué te
sí,
sale?
Desde 2011 hasta 2024, bueno, este mercado ya sabemos todos que el Atlético de Madrid es el equipo que más ha gastado de España, 184 millones, y el segundo que más ha gastado a nivel mundial. El primero que más ha gastado ha sido el Chelsea. Pero desde que llegó el Cholo Simeone...
Que sigue gastando,
sí, correcto. Pero desde que llegó el Cholo Simeone, allá por finales de 2011, primeros de 2012, hasta ahora, 2024-2025, el Atlético de Madrid ha invertido 1.400 millones de euros en fichar, que son 100 millones de euros más de lo que ha invertido el Madrid, por ejemplo, y es el segundo equipo de España que más ha invertido. El que más ha invertido es el Barça, que son 1.800 millones. Pero el Atlético de Madrid son 1.400 millones de euros los que ha invertido desde que llegó Simeone.
O sea 1.800, 1.400 y 1.300 el Madrid, ¿no?
Uh-huh, correcto, sí.
Entonces, Miguelito Aguilar, tú que eres un hombre sabio y lo sabes que te aprecio como tal, el equipo del pueblo es el Real Madrid. Es el que menos gasta, ¿no?
Sí. Bueno, hay 17 que gastan menos, pero sí, el Madrid dentro de los tres es el que menos ha gastado.
Hay que hacer ahí también el balance de gastos e ingresos, ¿no?
De ventas, claro, de gastos. Claro.
Correcto. Por ejemplo,
Espera, pero el balance de gastos e ingresos, Miguel, ¿cómo sale?
En este balance, el Atlético de Madrid sale con menos 200 millones, es decir, que ha gastado 200 millones más de los que ha ingresado. El Madrid está en menos 300. Y el Barça está en menos 600 millones.
No,
o sea, ahí cambia un poquito.
Tengo aquí un dato, Munilla.
Eso es un culo de Madrid.
Para ilustrar lo de Miguelito, el Atlético de Madrid en la era Simeone ha ingresado un total de 1.075 millones de euros en venta de jugadores. O sea, sí. Se han revalorizado jugadores con Simeone y ha ingresado 1.075 millones.
Bueno, si a partir de ahí lecturas puedes hacer.
Ahora tú tratas de blanquear a Simeone.
No, está bien,
Antoñito, está bien.
Pero lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos 5 años, que me he puesto a mirar el último lustro, porque ahí sí que me daba la sensación de que el Atleti había gastado bastante más que el Barça y que el Madrid. Y es así. En los últimos 5 años, el Atlético de Madrid es el que más ha gastado por encima del Barça y del Madrid, y el que menos ha ingresado de los tres también. En estos 5 años el Atlético de Madrid está en menos 150, el Madrid está en positivo, en más 12, Es decir, ha ingresado 12 millones más de los que ha gastado y el Barça está en menos 24, que es más o menos balance cero, igual ingresos gastos. Sí. Pero el Atlético de Madrid en estos últimos 5 años sí que está en menos 150, que sí que ha gastado bastante más de lo que ha ingresado.
O sea, que es el momento de pedirle el título a Simeone.
Sí. No, pero aquí ha
Estos números lo que llevan es a la reflexión de decir que el equipo del pueblo no puede fichar.
Hay que pedirle el sextete.
Obvio, y que hay que pedirle el sextete a este equipo, claro.
No, pero Antonio Ruiz ha dicho una cosa que le hemos dejado pasar.
Sextete no lo sé, pero algo habría que pedirle.
Pero es que.
Eso por supuesto.
Escúchame, ha dicho Antonio una cosa de los lobbies. Claro, el fútbol está como está por eso. O sea, si un tío, como estamos todos de acuerdo, a mí me parece que el tal João Félix, y ojalá que no, puede ser uno más de estos futbolistas con una pinta magnífica y unas condiciones soñadas, tocado por una varita, que no han sabido, como te diré yo, explotarlas, no han sabido ser el tío que parece que iba a ser cuando empezó, ¿no? Pero claro, 132 millones.
Claro.
El lobby, o sea, el mangazo.
Tomás, te lo he dicho Cañete antes.
Alguien te dice,
el lobby empieza por la compra del Atlético de Madrid.
No, claro, pero es que
ese lobby es capaz de convencer al Atlético de Madrid de que este tío vale 130 kilos.
Lo que viene escribiendo el Emilio en el periódico y contando aquí, que es la madre del cordero y el ABC, es decir, oígame, todos estos tíos que dirigen el Barça, coño, ¿de qué viven? Entonces, claro, ¿de qué trabajan? ¿Qué hacen? Eso lo puedes poner en la inmensa mayoría de clubes. Entonces dices, oígame, no puede ser. O sea, no puede ser que el fútbol esté en esta situación de decir, oiga, mire, es que hemos, ¿a quién se puede creer que Gallagher en un lado y yo Félix por el otro, 50 por aquí, 60 por allí, yo te pongo, me compras? Es el caos. Es el caos.
Eso es ingeniería financiera. Sí, ingeniería financiera para bueno, pues para engordar los ingresos y demás. Claro,
pues ahí estamos. Y volveríamos, perdóname, Santi.
Y poder librar el fair play financiero.
Pero bueno, volveríamos a lo del Barça. ¿Tú te crees que Barça Estudios, que no sabe nadie qué es, eso puede costar 100, 200, 400 millones de euros?
No.
Yo tampoco sé lo que es.
Tú coges a un directivo de una multinacional, de una empresa seria, del mundo, y dices, oiga, Barça Estudios, no te recibe.
No volváis atrás otra vez, porfa.
¿Sabes lo que pasa? Lo llevas al fútbol.
Pero es que es muy importante esto que dice Tomás. Claro. Perdona, porque en esa compañía que se supone que es televisión y medios y no sé qué, el máximo accionista vende hamburguesas sin ensaladilla rusa.
Además.
O sea, es una compañía inmensa de catering que mete 40 millones ahí. Pero tú me puedes explicar por qué, para qué. Bueno, pues probablemente para que dentro de unos años, cuando esto sea un naufragio total, yo tenga una parte de esa propiedad y ya está.
Bueno, ¿sabe lo que diría
la
Munilla?
Puerta giratoria.
¿Sabe lo que diría cojonuda, Munilla evocando?
Extraordinaria, porque el Barça es una marca mundial.
Evocando a uno de los grandes, de los más grandes que ha habido y al que yo quería mucho, Luis Aragonés, de este tipo de futbolistas, ¿sabe lo que diría? Que son chicos que juegan muy bien a la pelota, pero no son futbolistas. No tienen metido el juego dentro, no tienen metido lo que corresponde a un tipo de jerarquía.
Teniendo todas las condiciones para hacerlo.
Bueno, dejo ahí el Atlético de Madrid, si nos parece mal, ¿eh? Antonio, Javi.
Muy bien. Hasta mañana.
Gracias,
bueno,
queridos.
Antonio y a Javi no les parece muy demasiado bien. Pero...
¿Eh? No, sí, sí. Yo he tenido una jornada hoy maratoniana, como diría aquel.
Y Javi también.
Espera, que viene otro.
Javi añorando a Joao Félix, pero bien.
Estoy
bien.
A ver a quién blanqueo este año. O sea,
a ver, Javi,
blanquea. Tú eres muy blanco. Él es muy blanco, o sea, que puede blanquear.
No sé, Vermiren, no sé. Al Cholo, este año voy a blanquear al Cholo, que lleva dos temporadas que no se le dan palos.
Yo te ayudo, Javi.
Que viene otro maratoniano.
Los palos hay que tener jerarquía también.
Yo te ayudo, Javi. Cuéntame.
Venga, que viene otro maratoniano, dejadme.
Me puedes ayudar.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buena, Miguel.
Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás tú? Ha visto aquí la jauría que hay liada, ¿no?
El blanqueador oficial.
Bueno.
Mucho blanqueamiento.
Sí.
¿Le va a ganar el Madrid al Valladolid o no?
Más le vale.
No, pues es la pregunta que está en la calle.
He escuchado a Juan Carlos Samón decir que en la historia del Valladolid en Liga, en el Bernabéu, solo ha ganado en 3 ocasiones.
Yo estaba en una de ellas. Bueno, 0-1.
¿Año?
Desde luego, si el Madrid no gana al Valladolid, si esta semana ya se lo va a hacer un poco larga a Ancelotti, menos mal que la próxima hay 2 partidos y que solo hay que esperar al jueves para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, es evidente, ya escuchamos a Ancelotti el otro día en Mallorca después del partido, que hay que corregir cosas, que hay que mejorar
concentración, actitud. Le escuchamos morderse la lengua, ¿eh?
Bueno, él evidentemente...
hombre, bastante dijo, ¿no?
¿Sabes cómo
es
Ancelotti? No dice nada ante la prensa que no se lo diga antes a los futbolistas. Así que está preocupado porque el sistema defensivo tiene que mejorar. Fracasó especialmente en la segunda parte en Mallorca. Pero bueno, estamos esperando, empezando. Todavía no son muchos entrenamientos juntos los que han protagonizado el once titular del Real Madrid. Y Ancelotti está convencido de que acabará dando con la tecla, pero insisto, quiere más compromiso y más atención de su futbolista.
Santi, como futbolista, tú has estado en un vestuario. ¿Qué crees que va a hacer Ancelotti? ¿Va a mover algo o se va a quedar todo como estaba? Por lo menos el 11, ¿eh?
No,
bueno,
yo no
el 11
creo.
Hay uno obligado, que es el de Mendy, que está fuera, y entrará Fran García.
Yo no creo que vaya a mover nada, porque no hay motivos tampoco para mover. Había motivos, si había, era en el partido de Mallorca. Yo creo que venían de jugar la Supercopa, donde todos habían dado el 100. En un momento de la temporada donde das el 100 en actitud, pero obviamente no es tu 100 porque no puedes. Y quizá las rotaciones y demás, pues tenían que haber llegado a Mallorca más que ahora. Ahora ha habido una semana de descanso de entrenamientos, pero con descanso de partidos. Y no veo a nadie del 11 que esté amenazado, sinceramente, en este momento. Y también teniendo en cuenta el perfil de Ancelotti, no es un hombre que haga muchos cambios y que mueva mucho el árbol. O sea, yo creo que lo que espera es que estos jugadores pues tengan la misma actitud que tuvieron en la Supercopa, que así, lógicamente, será mucho más fácil.
Tiene muy difícil el Madrid rotar y tiene muy difícil Ancelotti hacer cambios, porque es que tienen tanta jerarquía los titulares, Mbappé, Vinicius, Bellingham, incluso hasta Rodrigo, que es el patito feo, entre comillas, de los de arriba, pero el otro día marcó el gol que le estaba dando la victoria al Madrid. Que para ver a que todos tenemos ganas de ver a Güler, a Endrick, a Brahim, etcétera, pero es que ¿cómo quitas del campo a jugadores así? Se junta el talento de unos con el carácter de Ancelotti, que en eso es un entrenador a la vieja usanza y quiere mantener a los buenos en el campo hasta el final. Así que yo creo que van a tener que tener paciencia Güler, Endrick, porque encima está Brahim por delante de ellos. En lo que Ancelotti hace jerarquías y escalafones dentro de la plantilla, Brahim, como ya, anteriormente pasa, Rodrigo, se lo ha ganado en el campo estar sí, por delante
lo que
de
pasa,
ellos.
Sí, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que, y no va efectivamente con el carácter de Ancelotti, pero lo que pasa es que cuando en un equipo tan grande se produce una situación tan escandalosa como la que se produjo en Son Moix por parte de los futbolistas del Real Madrid, claro, yo creo que tú como entrenador tienes la posibilidad de dentro del vestuario azotar eso, montar eso y tal, y lo otro que tienes es la posibilidad de cargarte a tres y meter a tres para demostrar que te has cabreado con eso. Es probable, insisto, que Ancelotti no lo haga, que utilice el guante de seda o lo que sea en el vestuario, pero desde luego una de las fórmulas, sobre todo con los jugadorazos que tiene el banquillo, podría ser mover la alineación en un partido que parece ser que no debería de ser problemático para el Madrid, pero tú pegas un toque y decir, miren señores, ustedes me han tomado el pelo en la segunda parte de Mallorca y yo voy a hacer algo.
Me estaba acordando de aquello de Toshak, ¿no? El día del partido se coge tal cabreo que dice, no juega ni uno y al final acaba.
Toshak dejó una frase para la historia y yo creo que la de Ancelotti el otro día en Son Moix es la primera frase del año. O sea, usted montó un equipo super galáctico, mega galáctico, y la primera declaración tras el segundo partido oficial es que no hemos defendido bien o falta actitud. Coño, pues está
bien. No,
no,
y no solo... No,
está bien,
eso,
o sea,
no solo eso, Tomás. La otra frase es, ya hemos visto cómo vamos a sufrir. Y
pues
por dónde
mío,
vamos
claro,
a sufrir.
Pues,
es que
no
es otra gran frase, ¿eh? Hoy ha quedado demostrado por dónde vamos a tener problemas.
No te cuento lo que va a sufrir el español. Pero además de hecho todo esto, si pretende no rotar con cierta generosidad, uh-huh, cuando estamos repitiendo un día y otro día que va a haber jugadores del Madrid con 70 partidos, no es que no va a ganar.
Hombre,
la Champions, que le van a quitar tres.
Teniendo los futbolistas.
Ancelotti yo creo va a acabar
que haga tres veces, que haga tres hombre veces la misma alineación.
Pero va a acabar o va a empezar.
Vamos a ver, hay
no
momentos...
volvamos locos porque Ancelotti no va a hacer grandes claro rotaciones, pero pasado el parón rotará, pues a lo mejor
hombre, por favor,
línea.
No tiene más remedio.
Ancelotti no te va a cambiar a 6-7 jugadores entre
no,
partido y partido.
No, eso no lo pretende.
Pero lo que quiere Ancelotti también
es que
defienda...
No ha cambiado ni uno, Miguelito, que no ha cambiado ni uno.
Bueno, pero estamos
vale, no,
empezando.
Es que
el año pasado, también hubo muy
proponiendo
pocas rotaciones en los primeros partidos.
Es verdad.
Luego
es verdad,
rotó más. Y lo que quiere Ancelotti también es que defiendan los 10 jugadores de campo.
Ah, amigo.
Ni 9, ni 8, ni 7.
Ah, amigo.
Defiendan los 10.
Pues eso lo tendrá difícil.
Pero
bueno,
tiene que buscarlo.
Con esto que decías, Miguel,
no,
de que rotará cuando llegue la Champions...
No, ninguno de ellos ha defendido nunca, ninguno de ellos ha defendido nunca.
Habiendo un partido
entre... Mbappé en el PSG, no veas.
Que digo que habiendo un partido la semana que viene, a lo mejor ahí se lo toma como una semana de Champions, metiendo una jornada de liga entre semana, y sí que puede haber algún cambio.
Sí, claro que sí.
Hombre, a priori, hay momentos... el escenario y el rival te pueden invitar a hacer rotaciones, pero ¿cómo le vas a privar a la gente del Bernabéu que no vea a las grandes estrellas? Pues, dices,
bueno, que se vaya al cine.
A ver, gato, claro. Gato, que nadie que le va a privar de ver
no
las
va
grandes
a haber rotaciones
estrellas.
En Las Palmas, a lo mejor alguna.
Lo que no va a estar garantizado en el Bernabéu es que vayan a jugar siempre todos los mismos. Vamos, claro. Hay momentos para las rotaciones y momentos que no son, no tienen mucho sentido o no tienen oportunidad. Yo estoy diciendo, no estoy diciendo que no vaya a rotar, por ejemplo, estoy diciendo que, por ejemplo, si había un partido que rotar era Mallorca, y donde no hay un partido que rotar esta semana porque las circunstancias no,
más fácil,
claro. No te lo permiten, no es que no te lo permitan, sino que no son comprometidas. Que puede rotar siempre, ¿eh? Tiene una gran plantilla, puede hacer lo que le la gana, pero que como... evidentemente ya sabe él mejor que nosotros que tiene un montón de partidos esta temporada. Y que va a tener que encontrar momentos para un montón de jugadores. Y aparte, otros momentos que no van a tener que encontrar, los que sucederán, porque habrá lesiones, habrá sanciones, ahora tiene un expulsado este domingo. En fin, hay cosas, pasan cosas en el fútbol, porque
no,
al final te toca utilizar a todos.
Futbolista, como, y después, Santi, como tú has sido futbolista, hay una cosa que también es que probablemente eso también pasa mucho. Después de una semana de crítica por parte de Ancelotti y tal, es probable... que repita el equipo para decir, a ver cómo lo hacéis ahora. Sí. Que les vuelva a dar, digamos, otra oportunidad de decir, bueno, después de todo este zarandeo, ahora volver a salir ahí y hacer el favor de jugar como tenéis que jugar. Pero, y ese es otro motivo para volver a repetir.
Yo entiendo que la gente tenga ganas de ver a todos los que habéis nombrado. ¿Pero os parece que la dirección del Madrid está para quitar alguno ahora mismo?
No, ni mucho menos, Santi.
Acabamos de empezar,
dice,
además.
Como dice Miguelito, no se pueden tolerar ni medio minuto de susto.
Pero escúchame, entre una cosa y otra, hay un término medio. Tres cambios de 87 es de cachondeo.
Eso es de risa, pero eso es culpa de Ancelotti. Eso es culpa de Ancelotti, no del equipo.
Claro, es que tú dices, oiga, mire usted, yo no voy a cambiar. Bueno, ya lo entiendo, pero mire usted, primera, además, no está en el Bernabéu, que en el minuto 87, no, en el 92 haces un cambio y el que sale mete gol. Fuera no pasa tanto esto. Pero es que esto fue una gestión muy mala de un primer partido. Bueno, la primera parte, más o menos, la segunda, un desastre.
Las pilas se las ha puesto hoy Antonio Pintus. Si alguno de estos dos días se ha relajado más de la cuenta, los dos días de descanso que había dado el técnico italiano, hoy se ha visto, Miguel, en el entrenamiento a los jugadores con la máscara esta, que creo que complicado, ¿no? Digo, fácil no les hace el entrenamiento, ¿no?
Sí, son máscaras de hipoxia, la semana es larga y cuatro entrenamientos antes del partido del domingo. Sí, máscaras de hipoxia son incómodas, los futbolistas son poco amigos de ellas, son pruebas de esfuerzo, bueno, quieren tener evidentemente todos los niveles controlados el cuerpo técnico, especialmente Antonio Pintus, que es el ejecutor de este tipo de ejercicio, que no toda la semana, pero de vez en cuando hay algo más de tiempo, se llevan a cabo, ¿no? Y ya te digo que los futbolistas pues terminan el entrenamiento bastante fatigados,
pero
de vez en cuando conviene pasar por el taller.
Moisés Benavente, preparador físico de deportistas de alto rendimiento, y nos puede hablar bien de esto. Moisés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Luis, ¿qué tal?
¿Esto son máscaras de hipoxia o no son máscaras de hipoxia?
No, lo que están utilizando es un analizador de gases portátil, que tal vez estemos más habituados a verlos cuando fichan a un jugador y se le hacen esas pruebas de esfuerzo. Pues en este caso lo que están haciendo es en el campo, y lo que analiza es ver el consumo de oxígeno y el CO2 que expulsan en una batería, una prueba de ejercicio que le hacen en un test incremental. Como vemos, lo que hacen es correr, normalmente se hace como un trabajo interválico, corre una distancia, vuelven, descansan un tiempo determinado y lo van haciendo aumentando la intensidad. Y lo que vemos es la respuesta fisiológica que tiene cada uno de los jugadores para luego poder adaptar de manera individualizada el ejercicio a sus necesidades.
Vale, o sea, que, hablando en plata, si te ha fumado un cigarrito te saca los colores, ¿no?
Sí, te dice, claro, es una prueba de esfuerzo y lo que te dice es cómo estás. O sea, ahí se sacan muchos datos y además totalmente relevantes para ver cuál es la condición física del jugador, cómo está el jugador.
Vale, o sea, no es exactamente una máscara de hipoxia, porque la hipoxia lo que hace es simular falta de oxígeno, ¿no?
Sí, lo que hacen es simular otra situación. Digamos que las máscaras de hipoxia lo que hacen es ser una herramienta para simular una situación. Esto lo que es una herramienta para hacer una valoración del jugador. O sea, no se utilizan estas máscaras o estas herramientas para obtener un tipo de adaptación. Simplemente es una manera de testear o valorar a los jugadores que se hacen normalmente cada X tiempo.
Vale, o sea que realmente no es que la máscara te ponga a prueba, sino que te pone a prueba Antonio Pintus, el preparador físico, porque te hace correr a lo bestia para comprobar a ver qué datos da luego la máscara, ¿no?
Eso es, lo que le hacen a los jugadores correr, y por eso es verdad que es tan exigente, porque una prueba de esfuerzo te lleva pues al límite o a lo que te quieran exigir, y es bastante, pues eso, fatigante. Además, que el hecho de llevar una máscara, cuando lo hemos probado a hacer, es algo incómodo, y si no estás acostumbrado, pues se hace todavía más duro, pero sobre todo es extenuante, porque te hacen llegar a una intensidad muy, muy alta.
¿Qué dices,
Emilio? Una pregunta. Los datos que suministra esta máscara, también pueden hacer variar el entrenamiento de cada uno de los futbolistas a partir de ese momento, o incluso la dieta, o incluso tal, o simplemente es para conocer los datos.
Sirve para conocer los datos, porque luego lo que hacemos es, pasado un tiempo, volver a medir para ver si ha mejorado con el entrenamiento que hemos planteado, pero evidentemente estos datos nos sirven a nosotros para ajustar el entrenamiento y la nutrición. Sirve para ambas cosas. Es algo tan sencillo como que al final, aunque los jugadores del Madrid pues tienen una condición física muy buena, no necesitan, digamos, el mismo entrenamiento el portero que el lateral, que el delantero, a la hora de hacer un mismo trabajo. No van a correr la misma distancia o a la misma intensidad. Por eso esto nos sirve para adaptar ese entrenamiento de manera específica a cada jugador.
¿Y esto está muy de moda? ¿Lo utilizan muchos clubes, sabes o no?
Pues creo que estamos más familiarizados a verlo cuando un jugador ficha por un club, y lo habréis visto en una cinta con la máscara, que es viendo ese analizador de gases, con la camiseta de... con el electrocardiograma. Estamos más acostumbrados a verlo, pero sí que es algo que es portátil, se lleva al campo, una situación, digamos, pues más parecida a la que tiene realmente el jugador, y sí que se utiliza en rendimiento.
Moisés, que muchas gracias, que lo explicas además muy bien, ¿eh? Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Hasta luego, Moisés Benavente. ¿Alguno le vamos a poner aquí la máscara esa antes de entrar en la tertulia, ¿eh? Para ponerle a prueba. Miguel, ¿qué más quieres decir?
Bueno, decir que Nico Paz se va a marchar al Como de Fábregas. El Madrid va a percibir en torno a 8 millones de euros y se guarda el 50% de la propiedad del futbolista. Recordemos que Nico Paz estuvo realizando en Estados Unidos la gira con el Real Madrid, que incluso marcó un gol, pero al final parece que no ha entrado definitivamente en los planes de Ancelotti y no ha dado el salto al primer equipo. Y como decíais, hoy se ha conocido la sanción de Ferland Mendy, un partido. Así que se perderá el Real Madrid-Valladolid el próximo domingo y entrará en su puesto Fran García.
Un abrazo.
Oye, Fábregas es interesante, se está moviendo bien ese Fábregas.
Está haciendo un buen proyecto, ¿eh?
Sí, le ha metido una paliza.
Llegará muy lejos.
Le ha metido una paliza el primer día, pero está
bien. Le metió la Juve porque fue excesivamente valiente, ¿eh? Que estuve hablando el otro día con Maldini, me dijo si fue un poco arriesgado, y va a aprender Maldini, de eso.
Entonces... El golpe en la cabeza lo tiene, pero que el Fábregas es un buen fútbol, es un tipo que hablar de fútbol con él es interesante.
Le gusta mucho. Yo me acuerdo que hace cosa de 3 veranos tuvimos una charla aquí y fue fantástica, fantástica.
Muy bueno, muy
buena. A los oyentes, ¿qué nos están contando? Cuéntanos tú, Sara Pastor.
Pues nos siguen llegando los mensajes. El primero sobre Joao Félix, dice uno. Lo del homenaje entre comillas a Joao con la placa me ha parecido innecesario y poco edificante. Si tienes ya los nuevos fichajes, céntrate en ellos y deja al que ya se ha ido. Es jugador de otro equipo. Sobre el Barça, dice uno. Yo no entiendo cómo el señor Laporta sigue todavía en el Barcelona. No sé qué más quieren los aficionados culés que haga. No es entendible que siga en ese cargo. Sobre el Madrid, dice uno, a la plantilla del Madrid es para exigirle conseguir muchas competiciones, visto lo visto, y aunque no le guste Ancelotti, va a tener que hacer rotaciones. Y un último mensaje de unos aficionados del Rayo que dice, hola partidazos, somos 3 oyentes desde la cola para sacar los abonos de Vallecas, haciendo noche sin saber siquiera cuántos abonos van a salir a la venta, a ver si nos podéis mandar unos ánimos y que se nos haga más amena la cola.
Ole esa gente, ¿eh? Ole esa gente sacrificada ahí por su equipo, por su club, sí señor, un abrazo muy grande de aquí.
La razón con ¿es de esta cola?
Claro, esto es lo que me pregunto yo.
Pues eso.
No, pero yo, no es la primera vez que ocurre, todos los años pasa igual, ¿eh?
Siempre.
Tenemos el mismo espectáculo.
No, pero repito, ¿cuál es la razón?
Pues ser los primeros, ¿no?
Imagino. Ser los primeros, pero no, por si acaso tienen la posibilidad de sacarse el abono.
Pero ¿cómo? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que están todos vendidos ya?
Bueno, ¿qué quiere?
Estoy preguntando, es que no lo sé. O mañana se vende el primero.
Seguro que para la próxima tanda de mensajes ya te responde no alguno primero. De ellos.
Ah, vale, vale.
Oye, por cierto, ¿alguno de vosotros ha estudiado solfeo o tiene nociones de estas cosas, partituras y demás?
No, yo solo digo a Ed Sheeran, yo solo digo
a... Vale, bueno, escucha.
Yo tocaba el trombón.
El trombón.
Bueno, yo la bandurria, pero
se me olvidó.
Pero no se lo creen cuando lo cuento.
El barco en la niebla. Espera, igual no hace falta tampoco ni del solfeo para que digáis si os gusta el nuevo himno de la Champions. Esperad un momentito.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.